Muy buenos días a este insight de final de año, ya de los últimos que estamos haciendo este año. En esta ocasión nos acompaña el señor ministro de Hacienda, el doctor Alberto Carrasquilla, quien es su segunda vez en el Ministerio de Hacienda, es economista de la Universidad de los Andes con doctorado. Estuvo en una oportunidad durante la administración del presidente Uribe. Y retomó luego el Ministerio de Hacienda en estos 2 años que van de la administración Duque. Obviamente, la noticia económica y macroeconómica tiene que ver con la actividad y la gestión del hoy ministro de Hacienda. Temas muy importantes vamos a tratar con él, temas como obviamente la reforma tributaria, temas como por ejemplo la plata que tendría o tiene que desembolsarle para las compras de la vacuna, el tema de la deuda externa y obviamente su visión sobre la recuperación económica cuando cada vez se conocen más cifras o más pronósticos de la banca multilateral sobre el crecimiento de la economía colombiana. Doctor Alberto, buenos
Muy
días. ¿Cómo
buenos
está?
días, muy bien, muchas gracias, encantado de estar acá.
Y mucho trabajo de fin de año.
Un poquito sí, pero bien, no, para eso estamos.
Óigame, ministro, yo quería salir rápidamente con el tema de la plata y la vacuna. ¿Usted la entregó tarde o se la pidieron tarde?
No, eso, lo que pasa es que se hicieron unas gestiones previo al licenciamiento de las vacunas, que ya van dos, y esas diligencias empezaron en abril, es decir, eso fue a tiempo que se hicieron todas esas tareas. Y en este momento tenemos tanto una contraparte genérica en el sentido de que es un mecanismo utilizado en muchos países que es coordinado por la Organización Mundial de la Salud, que se llama el COVAX, y tenemos negociaciones directas con dos laboratorios que ya han recibido licenciamiento. Entonces, eso es algo que empezamos a trabajar en esto en abril.
Ministro, si yo le preguntara cuánto nos ha costado o nos va a costar la vacuna en esta primera fase, ¿tiene una cifra en la cabeza?
Los contratos que tenemos más o menos hablan de unas 20 millones de dosis, o sea, 10 millones de colombianos, y aproximadamente $10 por vacuna. Es decir, estamos en este momento pensando en una suma de alrededor de 500 mil millones de pesos.
Eso estaba presupuestado, eso
Claro.
es un presupuesto adicional, como, mejor dicho, ¿dónde sacó la plata?
Eso viene, desde luego que de deuda tuvimos que endeudarnos para conseguir esa plata y mucha otra plata, pero eso está concebido dentro de lo que hemos llamado el FOME, el Fondo de Mitigación de la Emergencia. Eso recibió unos recursos muy rápidamente, se desplazaron esos recursos con gran agilidad, haciendo uso de los decretos leyes de emergencia, y se dispusieron unos recursos muy importantes del orden de 10 billones para el tema de salud pública, tanto tests como lo que llamamos los paquetes de aseguramiento, como lo que llamamos todos los temas de la vacuna. Pero eso se hizo muy rápidamente y el FOME fue creado casi que comienzos del mes de abril y los recursos llegaron muy rápidamente. Estamos hablando de, en el caso de salud pública, de unos 10, 11 billones de pesos.
¿Y vamos a necesitar más recursos?
No estamos, digamos, ya vemos luz al final del túnel, ya hay una vacuna. Eso hace 6 meses estábamos en esa gran incertidumbre, pero nosotros tenemos que seguirnos cuidando. Aquí veo a todo el mundo con su máscara, aquí veo el distanciamiento, aquí, y así tenemos que seguir portando. No estamos al otro lado, ni muchísimo menos. Estamos mucho más cerca de estar al otro lado de lo que estábamos hace un par de meses o 6 meses, pero no podemos decir que podamos darnos por bien servidos con la plata que tenemos. Tenemos que estar atentos y tenemos que estar preparados para esperar lo mejor, pero estar preparados para lo peor.
Ministro Carrasquilla, obviamente entremos de lleno al tema que nos atormenta, entre comillas, que es la eventual reforma tributaria. Sería la tercera reforma tributaria, digamos, definiéndolo como bloques de iniciativas en el Congreso que este gobierno va a desarrollar y que a usted le ha tocado que desarrollar en el Congreso. ¿Cómo va el tema de la reforma tributaria?
Pues tenemos una serie de diagnósticos. El tema tributario en Colombia ha sido estudiado de muchos años atrás. Hay práctica unanimidad entre los conocedores de estos temas tributarios acerca de las falencias que tiene nuestro sistema. Entonces estamos en una etapa en la que tenemos muchísimas ideas acerca de qué se puede mejorar en nuestro sistema. Tenemos unas ideas sobre qué se necesita en materia de recaudo y tenemos una misión de expertos que nos está ayudando a estudiar temas específicos que tienen que ver con exenciones tributarias, etcétera. Entonces, yo diría que estamos a un pelo de tener un diagnóstico para poder empezar a comunicar los detalles a la opinión pública.
Doctor Carrasquilla, los que somos más veteranos cubriendo este tema de información económica, yo le cuento pues más o menos desde el gobierno de César Gaviria, yo dividiría desde 1991 hasta el 2020 como tres grandes pilares de la estructuración del Ministerio de Hacienda. Uno, el ministro Gómez, que estuvo ahí 4 años. Luego, digamos, usted en esta primera etapa, pero la complementa esta segunda etapa, y de pronto Mauricio Cárdenas, que duró 5 años, creo, en el Ministerio de Hacienda. Y uno ve que en esos tres bloques no se ha podido desarrollar reforma tributaria estructural, la reforma tributaria cada 23 meses. ¿Esta tercera reforma sí va a subsanar como esa deficiencia, o eso, no deficiencia, como esa ineficacia de tener un marco tributario sólido, que dé garantías, que dé seguridad tributaria? ¿Esta sí va a ser?
Yo creo que uno tiene que siempre estar optimista en el sentido de que la reforma que se necesita, y la cual tanto el ministro Gómez como el ministro Cárdenas, como todos los que hemos estado ocupando esa silla, tenemos 99% de acuerdo en el sentido de qué es lo que toca hacer. Lo mismo, digamos, los técnicos conocedores de estos temas. Hay muchísimo consenso, eso no se logra en muchos otros países. Entonces, si los consensos técnicos están, lo que nos falta es el apoyo del Congreso de la República, que representa a la opinión pública en general. Y entonces yo lo que pienso es que necesitamos combinar esas necesidades de hacer esfuerzos con recordar un par de realidades de nuestro país. En nuestro país, desde la época del ministro Gómez a nuestros días, la pobreza ha disminuido enormemente. Los avances sociales han sido impresionantes. A la luz de la Constitución del 91 hubo muchísimos avances sociales que están presentes. Los programas de protección social para la población más vulnerable de Colombia han avanzado enormemente. Es decir, tenemos que también tener en conciencia de que hemos avanzado en todos esos frentes y tenemos que seguir avanzando. Llegó el momento de repensar nuestro esquema tributario, que es muy parecido hoy a lo que era en el año 1990. No ha cambiado radicalmente. Le hemos metido unas cositas aquí, unas cositas allá, básicamente para tratar de reflejar en los recaudos las necesidades y los reclamos y las angustias de la ciudadanía. Tenemos un país en el cual la gente, con toda la razón, está pidiendo mejores carreteras, mejor sistema de salud, mejor educación, más movilidad en las ciudades, más seguridad. Y no hemos tenido todavía a fondo la discusión de cómo pagar eso. Eso es la diferencia que hay. Tenemos un país muchísimo más maduro, un país de ingreso medio, y tenemos la estructura tributaria de un país pobre.
Ministro, pero digamos, si uno revisa, digamos, las iniciativas tributarias de los últimos años, se da cuenta que todo confluye en un estatuto tributario aún. Creo que tiene 962 artículos, yo creo que nadie se lo lee. Incluso hay artículos de pasadas reformas tributarias que no han sido reglamentados. Lo lógico no es como metérsele de lleno al estatuto tributario más que hacer una reforma tributaria que busque recursos puntuales.
Yo diría que eso es una parte importante, y cada reforma tiene sus intentos de arreglar toda esa herencia, pero no solamente son los 900 y tantos artículos del estatuto como tal, sino las reglamentaciones con frecuencia cometemos errores desde el Estado en diferentes partes. Nos decimos una cosa para una pregunta, decimos otra cosa para la otra pregunta, y las cosas a veces no cuadran. La complejidad de nuestro sistema tributario le hace la vida más difícil, no solo al Estado, sino también a todos los contribuyentes.
Ustedes son muy buenos renombrando las reformas tributarias. ¿Cómo le va a poner a esta reforma
tributaria? No la hemos muy bueno renombrando. Tuvo bueno el punto.
Sí, no, porque la anterior se llamaba...
Sí. No hemos pensado todavía. Nos toca meter a los creativos a...
¿La misión cómo se llama?
La misión de expertos, sí, de estudio de los beneficios tributarios.
Misión de expertos de beneficios tributarios. El presidente ya cedió. El presidente incluso nos lo dijo la semana pasada. Él nos dijo, vamos a ver qué dice la misión de expertos. Y aquí mismo en enero, nos había dicho que que reformas tributarias, por lo menos de su administración, no más, obviamente no había llegado la pandemia, que creo que es como la justificación de motivos más explícita para hacer una reforma tributaria, porque necesitamos recursos. ¿Ya es un hecho que la presenta el Congreso en febrero?
Yo creo que tiene que ser un hecho, y yo creo que el presidente no, nunca ha dicho que no se necesita. Lo que el presidente ha dicho es, en este país donde tenemos tanto sufrimiento en virtud de la pandemia, es decir, aquí tenemos un país, en este momento tenemos 75 mil casos activos, hemos tenido 1,5 millones prácticamente de personas infectadas, eso implica sufrimiento para muchos de ellos, tenemos 40 mil personas que han fallecido a la luz de eso. Este es un país que está en una situación muy difícil, lo estamos desde el mes de marzo, abril, hasta nuestros días. En ningún país del mundo entramos al detalle de qué hay que hacer para pagar todo ese endeudamiento. Lo que ha dicho el presidente es, yo quiero ver luz al final del túnel, quiero pasar esto, quiero tener todos los programas que ha sido necesario implementar, y luego empezamos a hablar de esa reforma. Yo creo que ya tenemos esa luz al final del túnel, no estamos del otro lado ni muchísimo menos, pero ya tenemos que empezar a esa discusión.
Yo creo que es un, digamos, no es despectivo, pero es un gobierno con suerte, digamos, porque se alinearon dos cosas. Se necesita hacer una reforma tributaria y hay el advenimiento de una pandemia que es más que una justificación de motivos. Ya tenemos que es más o menos en el mes de febrero, y tenemos también que el ministro de Hacienda y el presidente coinciden, y todos los colombianos creo que coincidimos, que se necesita hacer una reforma tributaria. Ya nos han contado que se ha avanzado mucho, que se ha avanzado mucho. De hecho, ustedes han sacado dos reformas tributarias y eso no es fácil en el Congreso. Alguien, una muy buena fuente, nos decía ayer, mire, la sacan porque la sacan. El Congreso está alineado, por obvias, por las necesidades de recursos, con el gobierno. Entonces, el cuento es, ¿dónde va a hacer especial énfasis? Todo el mundo pues habla de las exenciones y es válido. ¿Qué va a pasar con el IVA? Ustedes tienen la idea, me dijo un pajarito, de bajar el IVA. O seguramente eso dicen los expertos. Baje el IVA, pero universalícelo, porque es un impuesto fácil de cobrar y que nosotros, prácticamente los que estamos aquí y los lectores de la República, tienen unos niveles de ingresos altos que no tienen por qué los ingresos bajos subsidiarle, por ejemplo, la canasta familiar. ¿Qué tiene pensado sobre el IVA?
Vamos por partes. Yo creo que una iniciativa que tuvo este gobierno fue la de devolver el IVA a la población más vulnerable de Colombia. Para eso necesitamos dos cosas. Necesitamos identificar a la población más vulnerable, y en eso hemos avanzado enormemente. Y eso viene desde la época del ministro Gómez y del presidente Gaviria. Esos avances no son de un gobierno, son avances de Estado. Y aquí todos los diferentes presidentes han estado con el ánimo de mejorar la identificación de la población realmente en situación de pobreza, su medición, su evolución en el tiempo. Primera tarea cumplida, y es una tarea de Estado. Y a mí me da mucho orgullo como colombiano tener ese equipo de gente que ha estado trabajando en el tema de la superación de la pobreza en Colombia, y ya tenemos esa identificación. Ahorita yo no diría que estamos a puertas de darle inicio a lo que llamamos el SISBEN 4. El SISBEN 4 va a ser una revolución en términos de la
identidad. ¿En qué consiste?
Básicamente, identificación de la pobreza en sus diferentes aspectos, con muchísimo afinamiento de problemas que teníamos en los sistemas anteriores.
¿Tendría más cobertura?
Más cobertura, más identificación, más precisión, más extensión en el territorio nacional. Y sobre todo construir sobre lo construido. Eso es algo que se ha avanzado. Le decía, dos tareas. Primera tarea, identificación de la población verdaderamente pobre. Segundo, identificación de qué es lo que consume la población más pobre de Colombia, y por lo tanto cuánto es el IVA que implícitamente está pagando cada mes por ese consumo, por ese gasto. Y eso también hemos avanzado. Yo creo que muy pronto daremos inicio a la medición de lo que llamamos la encuesta de ingresos y gastos, para identificar todavía con mayor precisión. Entonces, esa tarea está cumplida. Y lo otro es tener la tecnología para poder hacer esas devoluciones. Nosotros ya tenemos unas tecnologías muy avanzadas y lo estamos logrando. De hecho, hay muchos hogares de Colombia, más o menos 1 millón, que están recibiendo unos recursos como contraprestación al IVA que suponemos nosotros, con base en esa información, que están pagando.
Pero, ministro, eso es un, digamos, un gran avance. Uno de los hijos de las herencias de la pandemia es que ustedes le devolvieron el IVA a las personas. Ampliar ese tema, no sé, el estrato 4 o 3 y medio, no sé, ampliar la evolución del IVA para que se universalice. Eso podría estar en la reforma tributaria.
Es que ya es una realidad en Colombia, ya estamos devolviendo el IVA, eso está incluido en nuestro ordenamiento legal. Es decir, nosotros ya somos un país que mide la pobreza, que identifica a la población más pobre y que es capaz de llegarle muy rápidamente a través de mecanismos con tecnologías que hace 10 años no teníamos, y eso ya es una realidad. Eso tiene que ser parte de la reforma. En segundo lugar, en esta pandemia nos hemos dado cuenta que las políticas sociales del país, los programas sociales que vienen de muchos años atrás, han sido tremendamente exitosos, pero hoy lucen insuficientes, torpes en su capacidad de adaptarse, torpes en su uso de la información, y esos avances en la política social, esa profundización de la red de protección social de nuestro país, es parte importantísima de la discusión hacia adelante. Sí, tenemos que pagar más impuestos, tenemos muchas más necesidades, pero también tenemos que ser muy claros en que esos impuestos tienen que ver es con el progreso social de este país.
Ministro, ¿cómo derrotar, y en eso coincidimos, obviamente, un periódico como La República, que obviamente es el no el vocero, es la pasarela de los empresarios, con esa noción populista que se ha asentado en las reformas tributarias, y es que el IVA en la canasta familiar, que no, es absolutamente inaceptable, porque quienes argumentan y defienden esa tesis, pues finalmente son los que deberían de pagarle IVA, digámoslo simplemente, al pan, la leche, la carne, los huevos, pero que no se le explica bien a la gente que son los más pobres, que sí les cuesta un huevo y vale 320 pesos, que lo tienen que seguir pagando 320 pesos, pero que esos estratos altos que tienen mayores ingresos debería de cobrarse el IVA. ¿Cómo zanjar la discusión de la canasta familiar para que no llegue al Congreso y esto se llene de populismo? En el concepto económico, ¿usted cómo, digamos, zanjaría esa discusión del IVA en la canasta familiar?
Yo creo que con argumentos como los que usted ha dado. Aquí lo que tenemos que tener son argumentos, tenemos que tener son las ideas claras, y en lo que usted dice tiene toda la razón. Nosotros hicimos unas cuentas basadas en la encuesta de ingresos y gastos acerca de cuánta plata por mes se ahorra por el no pago del IVA a una persona como yo, que recibe un salario respecto de la estructura de salarios de Colombia astronómicamente alto. Eso soy yo. Entonces yo hacía mi cuenta personal, cuánto me ahorro yo al mes o mi hogar al mes en términos de IVA, ¿qué me embolsillo yo y no pago los impuestos necesarios para hacer avances? 270 mil pesos.
Exactamente. Son 270 mil.
Que yo me meto al bolsillo y a mí me enoja meterme esos 270 mil al bolsillo. Me gustaría pagarlos a manera de impuestos, entre otras cosas, para devolverle a la gente de verdaderamente pobre en el país los 17 mil pesos que se gastan en IVA por mes. Esos 270 mil servirían para pagar de esos 17 mil, ayudar a la movilidad de las ciudades, ayudar a la seguridad, ayudar a mejorar las carreteras. Esa plata se está perdiendo porque me la metí yo al bolsillo y la, gente como yo.
Ministro, la otra esfera del tema de la reforma tributaria tiene que ver con la renta. Acogimos el IVA y la renta también hay otro mito. Y el otro mito es que declarar renta es pagar impuestos. Y hay que la declaración de renta va a bajar hasta los 2 millones de pesos y se rasgan las vestiduras. Pero lo normal es que incluso hasta el informal declare renta, que eso no hace daño, simplemente, como su nombre lo indica, es declarar renta. ¿Cómo también derrotar ese mito? Y es decir, oiga, es más, por decir algo, los 50 millones de colombianos tienen que declarar renta, independientemente cómo son sus ingresos, porque es ser transparente como el país. ¿Cómo vencer ese mito ya en el campo de la declaración de renta?
No, yo creo que en lo de la declaración de renta es un obstáculo menor. Yo creo que ya la ciudadanía colombiana ya entiende que declarar renta es muy diferente a pagar impuestos. Nos ayudaría muchísimo, por ejemplo, tener declaraciones de renta de personas jurídicas que no están formalizadas, sino que están en cierto grado de informalidad. Nosotros, a través del régimen simplificado tributario, el régimen simple que llamamos, hemos sido capaces de llegar y de pedir información ¿cómo nos hubiera ayudado para construir los mecanismos de emergencia y de apoyo a las nóminas, por ejemplo, tener esa información? Si hubiéramos tenido esa información, nos hubiera sido mucho más fácil llegar a esas empresas, a apoyar la nómina en esas empresas informales. Entonces, la separación entre declarar renta y pagar impuestos, creo que ya el colombiano del común, la colombiana del común lo entiende. La pregunta siguiente es, ¿cómo es nuestra estructura del impuesto de renta comparado con países similares al nuestro? La respuesta es, recaudamos en materia de impuesto de renta del orden de 6 puntos del PIB. Los países avanzados recaudan el doble en promedio, digamos 13%, 12, 13% del PIB. Países emergentes más o menos parecido, 6, 7 puntos del PIB. Nosotros estamos en ese, pero la composición es completamente distinta en Colombia que en el resto de países pares. Y ni da qué hablar de los países avanzados. Me explico. El impuesto de renta es 6 puntos del PIB, de los cuales 5 lo pagan las empresas formales, porque las informales, por esa razón, no son informales, entre otras muchas, y 1% las personas naturales. Y en los países avanzados es al revés. El 80% lo pagan las personas naturales y el 20% las empresas. Entonces, eso es otra estructura que tenemos, porque es mucho más fácil cobrar y es mucho más fácil el discurso de que las empresas son ricas y las personas son pobres. Ese discurso de país pobre tiene que ir progresando en el país y tenemos que darnos cuenta que las empresas no pagan impuestos. Los que pagan impuestos son los accionistas de las empresas, los trabajadores de las empresas por la vía de menores salarios, los clientes de las empresas a través de mayores precios de los que hubieran sido el caso. Las personas son las que pagamos impuestos y las empresas son una manera de recaudar. Cuando nos demos cuenta de eso, vamos a avanzar muchísimo en un sistema tributario verdaderamente progresivo como el que todos queremos.
El del tema de las exenciones, ¿parte o hace cero? Digamos de que, oiga, saneemos ese tema, arranquemos de cero.
Sí, es que mire, las exenciones son 8 puntos del PIB aproximadamente. Lo que llaman los expertos gasto tributario, es decir, decisiones de asignación de recursos escasos por la vía, no del gasto público, sino de las exenciones tributarias. Son 8 puntos del PIB, número muy alto en relación con los países pares. De esos 8 puntos del PIB, como 7 son IVA, las exenciones que hemos construido en el IVA. Y las otras son exenciones a las empresas y muchísimas a las personas naturales, como lo muestra la composición. En el caso de las empresas, pues es natural, tenemos una estructura, hay un estudio que usa datos un poquito viejos, pero que mira los flujos de caja y los balances de 17.000 empresas en Colombia, de todos los tamaños y en todas las regiones. Promedio de la tasa de tributación sobre las utilidades le superaba el 50%. Yo creo que eso sigue siendo una realidad. La ANDI tiene un estudio similar con datos mucho más recientes y le da del orden de 50-60. Es decir, cualquier joven que esté empezando una idea sobre un emprendimiento, se le debe informar que ya antes del primer día y el primer peso generado ya tiene socio mayoritario. Y esa es la estructura tributaria que tenemos en Colombia. Eso es lo que hay que repensar, sin esconderlo en argumentos populistas, sino yendo al grano y decir, todos queremos progreso social en este país, todos queremos progresividad en nuestro sistema tributario y no lo estamos logrando. Es aterrador en las cifras, les puedo poner una que es aterradora. En Alemania, antes de la política pública, es decir, antes de tener en cuenta la tributación y las transferencias de la política social, el Gini es como 0.4, no es un Gini bajito. A través de esa acción progresista que redistribuye, le cobra a los más pudientes y redistribuye a los menos pudientes, el Gini se baja a la mitad, como a 0.2 o 0.25. Nuestro Gini es 0.50 antes y 0.50 después. No se afecta, nuestro aparataje no logra afectar esa desigualdad y por lo tanto nuestro sistema tributario no está logrando eso, esa progresividad que todos queremos en el sistema no solo tributario, sino de política económica en su conjunto.
Como tres fundamentales para que vamos evacuando el tema de la reforma tributaria. Uno, obviamente hay que repensar el IVA. Dos, el tema de la renta, un poco hacerlo más, socializar más los alcances y obviamente las exenciones, que es como ese dolor de cabeza. ¿Alguna otra idea que tenga así sobre la reforma tributaria de febrero? Por ejemplo, el tema de las fundaciones, el tema, no sé, las zonas francas.
Todo eso está
sobre la mesa. Las universidades, que pues todos pasamos por una universidad, que ganan millonarios recursos y finalmente pues se los invierten en digamos, en patrimonio, o casas o fundaciones. ¿Todos esos temas se van a abordar en la reforma tributaria?
Claro que se van a abordar en la reforma tributaria y mucho se ha avanzado desde la primera vez que se tocaron esos temas fue en el 2016 y había también otra comisión de expertos, entre otros temas, hizo unas
Que le
propuestas
metieron
muy
el
sensatas.
Territorial, que era importante,
Claro,
los impuestos
claro.
territoriales.
No, eso se ha ido avanzando. Es decir, nosotros ahí, los colombianos, ahí vamos pasando el río con nadito de perro, pero ahí va, pero vamos pasando el río. Se ha hecho avances. En ese frente se ha hecho avances. Usted pregunta, ¿qué tema tiene en la cabeza que le gustaría mirar en esa reforma tributaria? Y le voy a decir una muy sencilla. A mí me encantaría tener un sistema tributario amparado en el régimen simple que hemos llamado, que eso también viene de esfuerzos anteriores que se han hecho. Pero el régimen simple lo que le dice a la gente es, si una empresa que está empezando, no le podemos poner todos los requisitos de la formalidad, no lo podemos poner a llenar papelería todo el día, no lo podemos poner a pagar IVAs cada 2 meses. Vamos metiendo, a medida que va creciendo la empresa, va llegando a la formalidad. A mí me encantaría un régimen que tomara una declaración de renta, como usted decía, universal. Todo el mundo declara, el Estado tuviera conocimiento acerca de la realidad económica de todos esos contribuyentes, solo a la realidad económica, y nos permitiera tener una aproximación a la verdadera dinámica del empresariado, del emprendimiento colombiano. Ir acompañando como Estado a ese emprendimiento y cuando ya tenga la capacidad, empezar a cobrar de manera sencilla unos impuestos.
Crecer en regimiento, crecer en riqueza y en contribución.
Claro, y es que si usted está en la formalidad, si usted en un emprendimiento que esté en la formalidad, está órdenes de magnitud diferente su futuro respecto de una empresa que está en la informalidad, que está condenada a la baja productividad y que está condenada a pagar malos salarios a sus trabajadores, y esos trabajadores a su vez no van a tener perspectivas de la misma manera que lo tienen los quienes entran a una empresa formal. Obsesión mía y cosa que tengo en la cabeza, formalización.
Formalización. Si yo le dijera, digamos, tratando de como hacemos las personas que nos ganamos la vida haciendo periódicos, uno diría, la próxima tributaria tiene que ser universal en el IVA y en la renta.
Ese
Pero
sería un punto de partida. Y luego pensemos, ¿y por qué no? ¿Por qué no va a ser universal? No empecemos no hagamos nada hacia
digamos que el
avanzando hacia.
apellido de esta tributaria sería la universalización.
No me voy a comprometer con paternidades, voy a ponerle apellidos
A
en
firmar
otro.
titulares. En la deuda externa, ministro, digamos, dolor de cabeza para el próximo gobierno, le queda a usted poco más, poco menos de 20 meses, digo, pues, en el ministerio y al presidente Duque, la deuda externa. La deuda externa es un tema que preocupa. Y de hecho, uno cuando lee por ahí dice, bueno, la señora Georgieva del Fondo Monetario Internacional dice que el panorama para América Latina con la deuda es complicado. Y a usted le pasó lo del que no tiene plata y tiene tarjeta de crédito. Empezó a hacer avances que da miedo por la pandemia. ¿Cómo va a enfrentar el tema de la deuda externa? Usted la recibió en el 43 y la va a entregar en el 66 más o menos.
Con respecto al PIB de ese
Sí,
año, que es un
sí.
PIB atípicamente bajo, se subió a 66 y estaba en 50 más o menos. Y estaba en 50 viniendo de niveles de 35 o cosa similar, por una sencilla razón: la economía tuvo muchas dificultades. Este no es el primer año de dificultad que tiene nuestro país. Acuérdese del 2014, por decir algo, el bajonazo de los precios del petróleo, la realidad fiscal del país se complicó y la deuda empezó a subir. De 35 subió a 50, más o menos de 2013, 2014, y al 2019, y este salto es un salto adicional. Nuestro nivel de deuda es de 60 y algo por ciento, es un nivel de deuda que para nuestros estándares colombianos es muy alto y tenemos que tener una historia clara de cómo se va a pagar. Es decir, nosotros necesitamos asegurar ante la comunidad colombiana y ante la comunidad internacional que esa deuda tenemos cómo pagarla. No la vamos a pagar en un año, pero sí tenemos que construir una historia de mediano plazo donde la realidad fiscal de cada año permita ir rebajando, rebajando, rebajando esa deuda. Eso es lo que hacemos en el marco fiscal de mediano plazo. Ahí hay una historia sobre qué números necesitamos y ahora lo que requiere el país es consistencia con ese marco fiscal de mediano plazo.
Pero en términos de presupuesto,
En términos de
digamos
presupuesto,
para el 2021 y el 2022, ¿cómo visualiza? ¿Qué porcentaje del presupuesto se lo destina a servicio de la deuda?
Este año, para el año 2021, el presupuesto que se aprobó, más o menos 40 billones de pesos aproximadamente. Para servicio de deuda, ¿qué quiere decir? Las amortizaciones que nos llegan en el 2021, más los intereses que tenemos que pagar en el 2021, representan algo menos de 40 billones de pesos.
O sea que digamos, la constante es que el servicio y la deuda, no sé cómo lo proyectan ustedes en los marcos fiscales que se revisan cada año, pero va a estar en torno al 35, 38% del servicio de deuda.
No le entendí la pregunta. Es decir, lo que estoy diciendo es, usted pregunta en el 2021 cuánto se va a hacer pagar deuda. Entre amortizaciones e intereses, un poco menos de 40 billones de pesos. Para ponerlo en perspectiva, porque todos esos ceros se pierde uno, el recaudo total tributario en el país, estimamos para el año 2021 que va a ser del orden de 150 billones. Recaudamos 150 y el servicio de la deuda vale 40, para tener un orden de magnitud de lo que significa, es un peso muy grande de la deuda. Y la única manera de rebajar eso es con crecimiento económico, que hace que todo se solucione. No existe ni una empresa ni un hogar que puedan pagar la deuda si no tienen ingresos suficientes. Y eso le pasa a los países. La principal arma contra el exceso de endeudamiento que se ha tenido históricamente después de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo de alguna manera, pues que los países que salieron endeudados de semejante gasto público que se tuvo que hacer en la Segunda Guerra, pagaron su deuda con crecimiento económico.
En términos de crecimiento, ¿cuáles son las cuentas? ¿Se ha revisado? Bueno, hoy publicamos las proyecciones que hace la Cepal. -7, cerrar el 2020 y 5% el próximo año. ¿Cuáles son sus cuentas de crecimiento?
Digamos que no mido tanto cuánto va a ser el final del 20 versus el 21, -5 contra... Yo lo que mido es cuál es el tamaño del rebote. Lo que acaba de decir es que la Cepal está estimando un rebote de 12 puntos, de -7 a 5. Sí. Nosotros estimamos un rebote de 11.8, casi lo mismo.
O sea, lo mismo.
Y los analistas en general, unánimemente, yo hice un recorrido analista por analista, todos están hablando, el más pesimista le da como 10 y algo, y el más optimista le da 13 y algo.
Y hay una curiosidad, ¿y eso es en B, es en chulito en Nike?
B, es puro B.
O sea, ¿usted cree que el rebote de crecimiento del país va a ser en B?
Es que ya empezó. En el tercer trimestre, el ritmo anualizado de crecimiento de nuestro país es de 40%, el ritmo anualizado. ¿Cómo enganchar ese dinamismo que se ve en las encuestas de opinión empresarial por todo lado? Incluso la encuesta de opinión de consumidores ya marca un rebote importante. Estamos en terreno negativo, los colombianos somos pesimistas por naturaleza, pero está marcando, y uno no ve por ahí ninguna U ni ninguna A, uno ve puras Bs. 40% de crecimiento anualizado en el tercer trimestre, enganchado con lo que está sucediendo en este trimestre, se ve, por ejemplo, en el recaudo del IVA, que es un termómetro fino de qué pasa mes a mes. En noviembre, que es un mes de recaudo, se sobrepasó la meta de recaudo del IVA, para darle una idea de cómo va. ¿Y cómo enganchar eso con el año 2021? Lo tenemos muy claro. Tenemos el compromiso por Colombia, que es la manera de enganchar este rebote con la recuperación del año 2021. El programa de compromiso por Colombia son 429 proyectos, de los cuales 200 prácticamente están ya en plena ejecución. Existen problemas con otros. Otro porcentaje muy alto, más de 100, ya tienen cierre financiero y están iniciando procesos de contratación. Esto cada día es un avance, y esto es algo que la gente tiene que tener conciencia. Aquí no se para de trabajar, el empresariado colombiano no ha parado un solo día de trabajar.
¿De la mano de qué sectores? ¿El sector energético?
Básicamente infraestructura, el compromiso por Colombia, el grueso es varios.
Pero no, ¿dónde usted detalla ese rebote? ¿En qué sectores están, digamos, llevando a que la economía vuelva?
Mire el rebote en el consumo de energía. El consumo de energía tuvo un problema horrible en el segundo trimestre. Tercer trimestre muestra un indicador muy fuerte. Como le decía, en el mes de noviembre se sobrepasó la meta del IVA. Quiere decir que el consumo en general está aumentando razonable, y es en general. Yo diría que es una recuperación generalizada. Entonces, tenemos los problemas dolorosos en términos de nos tenemos que cuidar, no nos podemos meter masivamente a un estadio. lo cual duele mucho, especialmente el domingo y el siguiente domingo, no poder ir al estadio a enloquecerse uno allá, dependiendo de qué equipo está uno, pero los restaurantes, los espectáculos, el entretenimiento, todo eso va a seguir resentido. Vemos luz al final del túnel, pero hay sectores que nos duelen enormemente y que, francamente, lo que ha pasado entre febrero, cuando estaba la economía en plena recuperación, empezaba a haber destellos de ajuste en el mercado laboral, empezaba uno a tener ese entusiasmo y viene la pandemia. Pues no nos dejamos, estamos rebotando ya, y yo lo veo generalizado, un rebote generalizado.
Ministro, siguiéndole como el aroma a su pensamiento económico, usted no es muy amigo de institucionalizar el día sin IVA. Cosa que es como digamos,
no, pierde no, la no, sorpresa. No soy amigo de institucionalizar el día sin IVA.
O sea que eso estuvo bien en época de pandemia, pero ya volverlo ya como el día, no sé, como el día del padre o el día de la madre,
No, ni siquiera el día del padre me gusta mucho. El de la madre sí, el del padre no me gusta mucho.
O sea que no le jala un día sin IVA.
No, yo no le jalo.
Eso. Ministro, en el tema del desempleo, 5 millones de personas buscando trabajo, el tema de la diáspora de venezolanos, que es un tema que el DANE lo medía, pero se le ha olvidado medirlo por estos días. ¿Cómo va a enfrentar el tema del desempleo? Si bien no es un tema del Ministerio de Hacienda, pero sí es quien dicta una política pública sobre el tema. ¿Cómo aborda esa?
Respuesta sencilla. En un 60% la respuesta es crecimiento económico, pero no es suficiente. Falta otro 40%. Y el otro 40% tiene que ver con las rigideces que tiene nuestro mercado laboral. Eso se refleja en el enorme peso que tiene la informalidad. Y la informalidad es un crimen prácticamente contra la sociedad. Y el hecho de que sea tan costoso para un empresario, para una empresaria, contratar formalmente a sus trabajadores, pagar todas las obligaciones que el Estado le impone, es tan difícil que el 40 o 50% no lo puede hacer y tiene que irse a la informalidad. Irse a la informalidad condena a una persona que está saliendo al mercado laboral hoy. Una muchacha de 18 años, de 20 años, 22 años, que sale al mercado laboral y tiene un mellizo, y el mellizo logra obtener un empleo formal en el diario La República o en el Ministerio de Hacienda, por decir algo. Esa persona, ese mellizo, le va a ir mucho mejor. Sus perspectivas, todo lo demás constante, son mucho mejores que la muchacha que entró a una empresa en la informalidad. Eso es una realidad. Las diferencias entre las perspectivas laborales de quien entra formalmente al mercado de trabajo versus quien entra informalmente son totalmente distintos. En la informalidad están condenados a la baja productividad y por lo tanto a las bajas remuneraciones. Siempre van a ganar menos del salario mínimo, no van a tener ahorros pensionales, no van a tener en muchos casos seguros laborales. Están amparados por el sistema de salud, sí, en el régimen subsidiado, pero no van a tener, digamos, su pensión no va a estar, no va a estar construyendo pensión, no va a tener acceso a muchísimos servicios del Estado, por la simple y sencilla razón de que el día que salió a buscar trabajo solo consiguió en una empresa informal.
Ministro, ya para ir cerrando, Carlos Rodríguez va a preparar una pregunta y Gabriel Forero va a preparar otra pregunta. Venga, ministro, usted, ¿cuánto le va? Ya el salario mínimo se va a decretar. Y realmente esa comisión de concertación del salario mínimo, esa vaina, una cosa que no ha funcionado durante siete años, una comisión que no ha logrado concertar 7 de 10 años es porque no sirve y hay que reinventarla. O sea que eso es simplemente una izada de bandera, creo que es el dicho. ¿Usted cuánto cree que debe ser el incremento del salario mínimo?
No, yo no me voy a meter en esas... No me voy a meter en ese berenjenal.
14%.
Dejemos que termine sus estudios o que salga el decreto.
Ya no se pusieron de acuerdo, pero más como ministro de Hacienda, ¿qué más? ¿A qué se acercaría usted? ¿Qué sería lo viable para la economía y para el país?
Lo viable para la economía y en el país es arrancar la discusión en lo que dijo el empresariado colombiano y si empecemos a discutir sobre la base de la inflación. Es decir, que los que tienen la fortuna de tener un salario mínimo en el sector formal, no se les deteriore eso en términos de la inflación. La inflación esperada para este año yo no creo que llegue al 2%, 1,5% pongamos. Y el año entrante, las perspectivas que nos da el mercado financiero y las perspectivas que dan los expertos coinciden en decir eso, estamos hablando de 2, 2,5. Yo diría, eso es el, el, digamos, lo
el
que
arranque.
El punto de llegada, si se quiere. Yo no veo por qué en una situación con este desempleo, con esta informalidad, con este peso que tienen las nóminas, este esfuerzo que ha hecho el empresariado por defender sus nóminas, que ha sido titánico, se le ponga unos incrementos justamente en el año en que estamos tratando de rebotar. Yo diría que 2% es lo razonable.
Gabriel o Carlos.
Ministro, dos preguntas. La primera es si le gusta el proyecto de ley del Centro Democrático para reducir la jornada laboral.
Depende. Si es reducir la jornada laboral a la misma remuneración, eso es aumentar la remuneración por hora del trabajo formal. Eso me parece inadecuado estructuralmente dado el mercado laboral. Si se trata de reducir la jornada reduciendo la remuneración y por hora, me parece que pues tendría que pensarlo, pero lo que no me gusta es aumentar la carga del empleo formal en la medida en que necesitamos que el empresariado se dinamice y se entusiasme más de lo que ya está. Y por eso una sobrecarga laboral es dañina en este momento y dañina estructuralmente, me parece. Lo que necesitamos es aminorar esas cargas laborales con el fin de que la gente se entusiasme a contratar en la formalidad trabajadores.
Y la otra de las reformas que se aplazó este año fue la pensional, que ustedes le tienen otro nombre en específico. ¿La veremos en 2021? ¿Y si 2021 será un año en el que veremos tributaria, pensional y laboral?
Yo espero que sí, porque eso no da de compás de espera. Eso, el hecho de que sea para el tema pensional no quiere decir que la realidad pensional no requiera ser modificada. Es que le explico. En este momento tenemos un 80% de la población en edad de estar jubilada sin recibir un solo peso de jubilación. 80% de la población. Eso es inaceptable en un país civilizado y tenemos que resolverlo. Y para resolverlo tenemos que tener dos patas de esa mesa. La primera es ampliar el régimen subsidiado pensional, lo que llamamos Colombia Mayor, y extenderlo universalmente. Es decir, que no haya una sola persona en edad de jubilación que esté en situación de pobreza extrema. Esa sería una meta, primera meta. Y segundo, que la gente que está ya chuleados los derechos adquiridos, es decir, la gente que ya tiene un derecho adquirido pensional que incluye un alto subsidio, de ahí para adelante, todos construyamos nuestra propia pensión de una manera consistente con lo que logramos ahorrar en el sistema. Esas dos patas de la mesa me parecen indispensables.
Ministro, Noelia Sigüenza, una pregunta.
Sí, todas las calificadoras de riesgo mantuvieron el grado de inversión, pero se mantiene esa perspectiva negativa con ese déficit fiscal creciente y en esta situación antes de la reforma tributaria, ¿qué cree que va a pasar? ¿Se podría perder esa nota crediticia?
Pues nosotros, al elevarse nuestra deuda tanto como se elevó, eso preocupa, no preocupó lo suficiente, ni al gobierno colombiano lo preocupó lo suficiente como para decir, ay, no me voy a endeudar y que no hagamos programa de ingreso solidario y no hagamos apoyos de las nóminas. Eso no nos pasó, nos endeudamos sin pelos en la lengua, sin inmutarnos. Y en segundo lugar, las calificadoras de riesgo tampoco se asustaron. Dijeron, los colombianos se meten en muchos problemas. Este es un problema no solo de Colombia, sino global. Pero los colombianos siempre salen del problema. No sabemos cómo y esperamos que en el siguiente año hagan el planteamiento y empiecen a construir la historia de su propia normalización de deuda.
Ministro, pues oígame, muchas gracias de verdad por su tiempo y por acudir.
Encantado.
En ese tiempo. Pero venga, ministro, ¿se va para el Fondo Monetario?
No, señor.
¿No se va?
No, es que ¿cómo hace uno para ir a Washington si no hay ni vuelos? Yo ni siquiera he podido conocer a mi nieta.
Ministro, ¿cómo se sintió después de que ya se había presentado a la gerencia? Bueno, todos los que son codirectores están en el mundo, se presentan a la gerencia del Banco de la República. ¿Tenía previsto esa derrota, entre comillas? ¿Cómo, mejor dicho, su versión sobre lo que pasó en la competencia?
No, esos son temas que la Junta tomó una decisión y bienvenida a esa decisión. Soy amigo de Leonardo Villar desde que estábamos casi que en kinder. Mejor economista para ese cargo yo creo que no hay. Yo creo que tenemos una inmensa fortuna en Colombia tener a Leonardo en la gerencia del banco y yo creo que va a ser una gerencia excelente.
Ministro, a mí no me termina de gustar cómo se elige el gerente del Banco de la República. Me parece que incluso no hay mucha claridad y yo diría, la palabra que utilizaría sería, está como capturada por unos mismos, por unas personas, y es muy difícil acceder a la gerencia del Banco de la República si usted no está en el club. Usted le haría como, bueno, usted en el 2012 dijo, no es admisible que el ministro de Hacienda participe por la gerencia del banco. Usted lo dejó allá en el 2012. ¿No le parece que reforma, que debe reformarse un poco la manera como se elige el gerente?
Pues mire, yo le diría lo siguiente, yo juzgo los temas por sus resultados. Entonces, yo creo que desde la ley, desde que se instauró la independencia del banco en la Constitución y luego en la ley, que es una ley del año 1993, los resultados han sido muy buenos. Sí. ¿Qué país del mundo ha tenido la estabilidad en su banca central como nosotros, la seriedad de la banca central? Entonces, juzgue por resultados.
Yo le voy a decir una cosa que no han dado la talla, y ojalá usted nos ayude con eso en estos 2 años. Quítele los 3 ceros al peso.
Eso me parece una excelente iniciativa.
Los gerentes del Banco de la República, con todo el respeto y el cariño que les he tenido a todos, han sido incapaces de quitarle los 3 ceros al peso. ¿Eso de quién depende? ¿De él, de usted, del Congreso o de los tres?
Yo creo que eso depende. Yo no soy abogado, no, de todo lo que le conteste meto las patas, pero yo diría que tiene que ser una ley de la República. Yo me acuerdo, la primera discusión que yo tuve sobre este tema fue con el senador Nichols, que en paz descanse, que él tenía esa obsesión. Él decía, pero ¿por qué vamos a...? Él hasta calculaba unos costos asociados con eso. Esa fue la primera vez que yo, año 2000 o antes inclusive. Y luego ha sido un tema recurrente. Hay economistas que les parece que ese es un tema chusco, como dicen en Bogotá, chusco, y que no les parece que tenga trascendencia. Yo creo que no voy al extremo de decir que es chusco, pero sí me parece que hay otras prioridades, pero que eso sí debe estar en el panorama.
Diga, pongámosle de una vez, usted es amigo de quitarle los 3 ceros al peso.
Totalmente amigo.
Entonces pongámosle la tarea al doctor Leonardo Villar, que por favor empuje ese tema en el Congreso, que lo empuje con usted en el Ministerio de Hacienda, que lo empuje, ¿quién más es un jugador ahí? Es más, se puede hacer hasta una gran encuesta, pero ese es un tema que demuestra desarrollo y además usted lo ha dicho, usted es un gran macroeconomista, la inflación está derrotada de momento. Menos de 2% este año, de pronto 2.2 el próximo año y seguramente esos 3 ceros nos van a seguir sobrando.
Eso me parece una excelente idea. Y bueno, cuando traiga a Leonardo aquí al Insider, le plantea y lo regaña él.
Sí, pero es que usted dijo que por los resultados.
Sí.
Muchas gracias, doctor.
Con mucho gusto.
Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este Insider. Y anda con tapabocas del Santa Fe. ¿Hoy juega claro. Santa Fe?
El domingo.
Ah, el domingo, pero bueno.
En Cali, jugamos en Cali el domingo.
Es un hincha de Santa Fe, curiosamente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor ministro.
A usted. Muy amables. Muy amables todos. Muchísimas gracias.